Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Vive Saludablemente. Disfruta de 3 días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas nuestras plataformas y redes sociales de Mindalia. Además, podrás participar en las consultas privadas que se impartirán con motivo del mismo. Infórmate en www.mindaliacongresos.com. Y hoy tenemos el placer de abrir tarde, de comenzar con una gran experta. Ella es Yamilet Gil y nos trae un tema muy, pero que muy bonito, titulado Guiando a los niños de la nueva era. Yamilet es sanadora energética con casi 10 años de experiencia. Brinda talleres y cursos de ventas, autoestima, liderazgo y empoderamiento. Pero antes de comenzar, ya sabéis que queremos agradeceros a todos el estar acompañándonos y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Recordad que podéis participar en el propio directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas, como siempre, porque al final, con Yamilet, responderemos en directo todas las preguntas que podamos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Yamilet, a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí con ustedes y poder compartir la información que tengo para ustedes y sus niños.
Gracias, Yamile, por traernos un tema tan fresco como son los niños a este congreso Vive Saludablemente, por supuesto, sobre todo para ellos, para nuestras nuevas semillas. Muchísimas gracias. Sabes que estás en tu casa, siéntete así de bien. Podemos comenzar y a disfrutar este tema.
Muchas gracias. Bueno, antes que nada, vivir saludablemente implica estar en un nivel de equilibrio y de balance, ¿no? Es una de mis interpretaciones. Y uno de los mayores regalos que le puedes dar a tus hijos, o si no tienes hijos, pero cuidas hijos, o guías, o niños de cualquier tipo, o incluso si son tus nietos, o lo que sea, finalmente es poder estar sano. Entonces, si tú sanas tu infancia, si tú terminas de arreglar tus propios temas personales de la infancia, va a ser una infancia mucho más amorosa y libre para tus hijos o para los niños que vienen. Ahora, los niños que vienen se habrán dado cuenta todos que traen como otro chip. Es como vienen en otro canal, con otra vibración, con otra velocidad, con otra energía. Y aquí la recomendación primordial para guiarlos, pues es básicamente educarlos diferente a como nos educaron a nosotros. Es así. O sea, nosotros tenemos al día de hoy una situación social dada, ¿no? De acuerdo también un poquito a lo que nos han, la forma en la que nos educaron y nos guiaron. Entonces, para poder ampliarles el horizonte a los niños, hay que hacerlo de una manera lo más diferente que podamos. Mi mayor recomendación es recordar cuando ustedes, todos hemos sido, nadie ha sido padre, ¿no? Y si ha sido padre o madre, ha sido padre o madre de otro niño, no de este en particular, pero todos hemos sido hijos. Todos hemos sido hijos o hijas y al final tenemos esta posibilidad de ayudar a reconocer y a identificar aquello que a mí no me gustaba que pudiera no gustarle a mi hijo o a mi hija. Algo muy importante es permitirnos el conocerlos de verdad. No educar en función de lo que al papá o a la mamá le faltó o le sobró, sino en función de lo que el niño o la niña es, quiere o le gusta, ¿no? Es como darte la oportunidad de aprender, de reconocer cómo son, para que realmente en función de eso se les pueda ir orientando de una mejor manera. Otro de los conceptos muy importantes para mí es darnos cuenta de que somos todos únicos e irrepetibles. Ni buenos ni malos, ni blanco ni negro, ni el mejor ni el peor, simplemente únicos e irrepetibles, y eso nos da un toque de libertad muy importante, porque al final no importa técnicamente exactamente si soy con esta cualidad o esta otra cualidad, simplemente tengo cualidades y tengo cualidades que son útiles y necesarias para aportar a la sociedad, a la familia, a los amigos, al trabajo, a lo que sea, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge mi deseo de guiar a los niños de una manera diferente? Bueno, pues surge de darme cuenta que en mis 10 años de experiencia como sanadora, que siempre terminamos sanando la infancia, irremediablemente, sea vidas pasadas, sean registros akáshicos, sea la energía, sea el aura, sea Reiki, sea el chakra, sea lo que sea, en algún punto acabamos pasando por la infancia. Entonces, mi apuesta es, ¿qué pasa si, claro, que los adultos sigamos sanando y arreglando aquello que podamos, pero qué pasa si ayudamos a los niños a no necesitar llegar a sanar, ¿no? A custodiar y a sostener de la mejor manera su realidad, porque bueno, ellos al nacer son almas, ¿no?, que eligieron llegar con nosotros, son almas que eligieron todo, eligieron cómo nacer, eligieron en dónde nacer, eligieron a mamá, eligieron a papá, la circunstancia, pero están muy conectados aún con la energía de la divinidad. Ellos están completamente conectados todavía con la energía de la divinidad, con la energía, una de las energías más poderosas, que es la inocencia y la alegría. Esta alegría, ¿no?, que esta carcajada de un niño chiquito que sana corazones, ¿no? O sea, es una energía, una vibración muy particular, muy amorosa. Entonces, si nosotros podemos mantenerlos lo más posible en este estado, va a hacer que ellos tengan vidas mucho más saludables. ¿Y cuál es el punto? Para mí, el punto es que ellos se reconozcan, como les comentaba, como únicos e irrepetibles, que tienen algo valioso, que son valiosos, que tienen algo para dar, para aportar, y que lo puedan ir descubriendo. Porque, ¿qué pasa cuando somos adultos? Cuando somos adultos nos vamos dando cuenta que nos guiaron a ser de cierta forma, que nos hicieron pensar o creer que éramos de cierta manera o que era correcto ser de cierta manera o de cierta otra. Pero al final, muchas veces no nos conocemos en realidad. No sabemos propiamente cómo somos, qué nos encanta, qué nos gusta, porque en el proceso de la infancia y en el proceso de la adolescencia, pues a veces las normas sociales o la misma educación, los referentes familiares, pues nos cortan estas conexiones con nuestro verdadero ser, ¿no?, con nuestra verdadera identidad. Y pasamos el resto de la adultez, en el mejor de los casos, buscándolo, y a veces lo encontramos y a veces pues no. Entonces, ¿qué es lo que hace a los adolescentes rebeldes? Pues particularmente los hace una infancia en donde no pudieron ser ellos mismos. Entonces, si en la infancia yo no pude ser yo misma, si era muy limitada, si era muy restringida, pues en la adolescencia va a ser una adolescencia rebelde, porque cuando ya el cuerpo físico crece, ya no te sientes o te ves tan vulnerable con respecto al adulto, entonces vas a estar en un punto aguerrido para demostrar tu individualidad. Y empiezan las batallas, ¿no?, de la adolescencia, porque finalmente pues es una batalla por ser uno mismo. Cuando ser uno mismo, pues no tiene que ser una batalla, es a lo que uno vino, o sea, es a lo que viniste, es para lo que llegaste a ser, y se están perdiendo los adultos en general, se están perdiendo de la maravilla de poder comprender el alcance de las nuevas generaciones y de ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que saben hacer, cómo ven el mundo, cómo entienden el mundo y cómo a lo mejor es a través de esos ojitos, a través de ese entendimiento, que realmente el mundo se puede arreglar. Quizás el mundo está tan desarreglado, por decirlo de alguna forma, porque hemos tratado de corregir la mirada de todas las nuevas generaciones. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor no las corregíamos? ¿Qué hubiera pasado si los adultos que hoy somos adultos hubiéramos podido ser los niños plenos con la conciencia de nuestras virtudes y a lo mejor hoy estaremos viviendo un presente completamente distinto. Entonces, mi invitación es a que les permitan ser, obviamente, con ciertos parámetros o referentes. Para mí, la palabra límites no es apropiada, porque límite, pues es eso, un límite, algo que te impide, algo que te achica. Entonces, sí es correcto, y por supuesto que los niños necesitan referentes, parámetros, de dónde a dónde, pero como una forma de entender que hay parámetros, no como un asumir e integrar que hay límites y que de todas formas te vuelves un ser limitado, porque es lo correcto tener límites. Lo correcto no es tener límites, lo correcto es tener parámetros, relacionamientos sociales, interacciones, claro que sí, referentes, pero nada más. ¿Para qué? Para que el niño no crezca asumiendo que todo lo que desea, quiere o puede incluso hacer, ha de ser limitado con ese concepto. Y algo también que es muy enriquecedor para los niños es la comprensión y el entendimiento de que al ser únicos e irrepetibles no hay buenos ni malos. No hay correctos e incorrectos, no hay mejores ni peores. Y empezar a borrar esta sensación de necesitar competir siempre. Esta sensación de ganar el primer lugar, de tener el trofeo, de ser el mejor, de sacar la mejor calificación, de ser el mejor en matemáticas, de ser el mejor en baile, en canto, en lo que sea. Entonces, esta necesidad de ser el mejor es una de las necesidades de mayor desgaste que en mis 10 años de experiencia como sanadora es como de lo que más lastima la autoestima. O sea, la necesidad de alcanzar un parámetro, la necesidad de llegar a un punto X específico es de lo que más lastima, porque quizás voy a llegar, pero no sé cuándo y no sé cómo. Y quizás voy a llegar, no a ese, quizás voy a llegar 3 veces más lejos. Pero justo la sociedad, la educación y la familia enfocan a los niños en que tienen que llegar a ese parámetro de esa manera en ese momento. Y eso es de lo que más frustración, desgaste, insatisfacción, insuficiencia y problemas de autoestima causan. Porque entonces se asume el niño o la niña insuficiente e incapaz. Y esa es una de las heridas más grandes a tratar y a sanar a lo largo de todas y todos los compañeros terapeutas que seguramente han de haber bastantes aquí. No me podrán dejar mentir. Insuficiencia, insatisfacción, falta de confianza es la cantaleta repetitiva de la sanación, de la terapia, de todo. ¿Por qué? Porque me pusieron un parámetro que no combinaba con mis capacidades y mis cualidades y que no combinaba particularmente con mis tiempos de desarrollo. Y esto me lleva al siguiente concepto, que es un niño no es capaz o es incapaz. Un niño no sabe o no sabe. Un niño no puede o no puede. El niño o la niña están en proceso de desarrollo biológico. Y estamos hablando de peras con manzanas. Es decir, el tiempo de maduración de un niño va a depender del proceso biológico, de la nutrición, del estilo de actividad, de cómo fue el embarazo, de muchas cosas que no dependen del niño propiamente. Entonces, si el niño aprende a atarse los zapatos, las agujetas, o si el niño aprende a lavarse los dientes a cierta edad, o si el niño deja la mamila a cierta edad, o habla a cierta edad, finalmente no es que el niño esté haciendo lo correcto o incorrecto, estamos en un proceso. Y no podemos ver a los niños ni como que no entienden, ni como que entienden igual que yo. Porque yo tengo una cantidad de conexiones neuronales muy superior a la de los niños, porque se están gestando, apenas se están haciendo. Es como exigirle al árbol que apenas es una plantita que dé frutos. Pues apenas es una plantita, no va a dar frutos. No significa que es un mal árbol, no significa que nunca va a poder dar frutos, no significa que está mal hecho. no significa que no sabe ser árbol. Simplemente está en proceso de ser árbol. Entonces, es lo mismo con los niños. Los niños no son incapaces, no son insuficientes, no es que no se le da, es que no puede, es que no sabe. Es que está aprendiendo. Y el aprendiendo no solo es aprender, el aprendiendo es desarrollando la biología, sus conexiones neuronales, para poder aprender. Y muchas veces el referente, que es el referente natural, que es el juego, que es la risa, que es la música, que es el baile, se olvida y entonces se impone el referente mental. Y ese referente mental es el referente del adulto. ¿Por qué? Pues porque nos llevaron a ser mentales, porque es más fácil controlar desde la mente que controlar desde las emociones o desde la intuición. Entonces, al ser mentales, queremos que los niños sean mentales, pero claro, a los niños les tarda un muy, muy buen tiempo el desarrollo neuronal completo para que realmente puedan ser mentales. Es como algunas mamás o papás que dicen, es que mi adolescente no me entiende, o sea, le hablo y haz de cuenta que le hablo en otro idioma. Pues sí, porque no ha desarrollado las conexiones neuronales para comprender quizás esos conceptos que tú le estás hablando. Entonces, cuando le hablamos a los niños de conceptos muy abstractos, pues no los tienen necesariamente que comprender o que saber. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no han llegado a ese nivel de complejidad neuronal, a ese nivel de desarrollo para poder hacerlo. Entonces, cuando buscamos explicarles lo que es bueno, lo que es malo, cuando se les explican conceptos que realmente son conceptos adultos, pues al final no los pueden comprender. A los niños hay que hablarles en cosas que ven, que sienten, colores, aromas, animales, cosas que puedan realmente entender. Un niño, a lo mejor tú le hablas de una protección, de un guía, de un ser de luz, de un ángel de la guarda. Puede ser, pero quizás no lo comprenda. Pero si tú le enseñas la foto de un unicornio y le dices que tiene un unicornio que lo protege, seguro sí lo va a comprender. Porque entonces, si hablas de animales de poder, si hablas de un dragón que lo cuide, si hablas de un oso que lo cuide, pues va a entender porque el oso sí lo tiene en la mente. Entonces, es bien importante que los conceptos abstractos se busquen hacer muy básicos y comprendibles con lo que el niño tiene a su alcance. Colores, aromas, formas, plantas, naturaleza, animales, esos son los referentes. Bueno, para empezar, los referentes naturales del ser humano, porque somos naturaleza, y para seguir, los referentes que van pudiendo comprender porque los van pudiendo visualizar. El camino, el vehículo óptimo para trabajar con los niños es la imaginación. La imaginación ahí está, o sea, los niños están ahí. Ese es su vehículo, ese es su canal, y somos nosotros los adultos quienes, si tenemos la buena fortuna, podemos volver a conectar con la imaginación a través de los niños y entonces podemos estar en un mismo nivel de comunicación. Es decir, evitemos querer subir al niño al entendimiento adulto de una conexión cerebral completa. Más bien, invitemos al adulto, que se supone que ya tenemos las conexiones neuronales completas y ya fuimos niños además. O sea, ese camino ya lo caminamos. Nadie nos puede decir que no sabemos cómo porque papás no, hemos sido educadores quizás no, terapeutas quizás tampoco, pero niños todos fuimos. Entonces, somos nosotros quienes necesitamos transformar, adecuar nuestra forma de comunicarnos hacia los niños para que ellos realmente puedan comprender. Porque de otra manera va a ser muy complejo y es muy frustrante, tanto para el adulto, porque el adulto espera cosas que no puede recibir en ese momento. No que no va a recibir, van a suceder, pero no en ese momento. Y lo que terminamos haciendo es desgastarle la autoestima a los niños porque asumen que no saben, que no pueden, que no son capaces. Compararlos es lo peor que se puede hacer, porque volvemos al punto inicial de esta conversación. Somos únicos e irrepetibles. Hasta donde yo sé, no hay concursos de la mejor huella digital. ¿Cuál es la huella digital más bonita? No, ¿verdad? Porque es única. es lo que nos hace ser únicos, la huella digital, precisamente, ¿no? Entonces no la comparamos, no decimos cuál es la huella digital más delgada, la más hermosa, la más, ¿no? O sea, entonces los niños son iguales, bueno, los seres humanos somos iguales, no somos comparables, somos únicos e irrepetibles, y todos, si respetamos el ser único e irrepetible, vamos a conocernos a nosotros mismos y vamos a ver en qué perspectiva yo voy a poder aportar, en qué postura yo voy a poder crear y qué es lo que voy a poder, y aquí viene la palabra clave para mí, complementar. Complementar, complementar, complementar. Somos seres con virtudes, con habilidades, con capacidades, todos somos uno, todos somos amor, todos venimos del origen. Somos complementarios, es así. No competimos, no somos mejores, no somos peores, somos complementarios. Cada quien tiene sus virtudes, sus capacidades, su contexto, su historia, su momento biológico. Y en función de todas esas factores, es que realmente somos. Entonces, si logramos hacer que los niños dejen de sentirse objeto de una competencia, objeto de satisfacer todas las carencias de felicidad del papá o de la mamá, que los niños dejen de ser ese vehículo de desahogo de la plenitud y la felicidad que a mí me falta como adulto. Entonces, toda la plenitud y la felicidad que a mí me falta como adulto, tú como mi hijo o mi hija o mi nieto o lo que sea, me tienes que proveer de esa alegría. Eso es absolutamente incorrecto. Por eso también al inicio de la charla les dije, quieren darle una maravillosa infancia a sus hijos o a los niños que están o que están por venir, terminen de sanarse ustedes. Todas las carencias individuales como adulto que yo tengo, hay una tentación muy grande por el profundo amor y la maravillosa alegría que generan los niños. Hay una tentación muy grande de que el niño o la niña cubra todas esas carencias, esas faltas, ese dolor, esa insatisfacción. Y al final del día eso solo es una carga para los niños. No van a satisfacer porque es tu boleto, o sea, tú adentro, a ti te falta, tú te lo das. A ti te falta, tú te lo provees. Entonces, el niño al final ni va a poder proveértelo. Tú al final no vas a estar completamente satisfecho o satisfecha. Y el niño solamente va a crecer con una carga profunda de insatisfacción, de insuficiencia, de no fui lo suficientemente buen hijo o buena hija para que mi mamá o mi papá sean felices. Y, por favor, eviten en todas sus posibilidades la tentación de condicionar el amor. Jamás le condicionen el amor a sus hijos, a los niños, a ningún niño. Nunca. Eso de que si te portas bien, si te quiero, si haces berrinche, ya no te quiero. El niño y la niña jamás lo van a entender. Yo tengo adultos maduros, profesionistas, exitosos, líderes de empresa, que no pueden superar esa falta de seguridad que en la infancia se les impuso a través de condicionarles el amor, la nutrición, el cuidado, la seguridad. Ellos no tienen forma de comprenderlo porque, vuelvo a lo mismo, sus conexiones neuronales no están ahí. Entonces, ellos no pueden entender que tú los quieres de todas formas, que el alimento siempre va a estar, que el techo siempre va a estar. No lo pueden entender, lo dudan, no lo saben. Entonces, si te portas mal, no te quiero. Si ya hiciste berrinche, ya no te quiero. Entonces, ellos creen de verdad que el amor se gana. Y entonces después nos sorprendemos porque hay tantas relaciones tóxicas en donde me aguanto lo que sea con tal de que me quieras. Porque a mí me enseñaron que yo me tenía que ganar el amor, me tenía que ganar el alimento, me tenía que ganar la seguridad de mi hogar. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedo aguantar pues golpes o puedo aguantar lo que sea con tal de sostener esa creencia que desarrollé en la infancia. Porque otro de los puntos interesantísimos es que desarrollamos todos los parámetros de entendimiento en la infancia. y sobre eso nos vamos desarrollando. Entonces, es verdad que nutrirlos de amor, agradecerles, reconocerlos como un regalo de la vida, como que son únicos e irrepetibles, como que son seres maravillosos, que necesitan comprender la convivencia, que necesitan comprender los parámetros, claro, por supuesto, pero que así como son, son perfectos. Y que así como son, están en proceso. Y están en un proceso maravilloso. Y recordemos que los niños son niños solo una vez. Y los niños nos enseñan o nos recuerdan este precepto de estar presente. El presente es lo único que tenemos. El niño va a tener solo una vez un año. Solo una vez un año un día. Solo una vez 2 años. Y así. Entonces, esperar que los niños o que la infancia termine pronto y que los niños puedan ya ser adultos es por demás triste, porque la infancia solo se vive una vez y no necesitas un adultito, necesitas un niño, que el niño necesita ser niño porque va a ser adulto el resto de su vida. ¿Qué o sea, para qué cortarles esos momentos? Y nada hay más importante durante el desarrollo, particularmente los primeros 6 años, nada hay más importante que el desarrollo en sí mismo del niño. Ninguna fiesta, ninguna familia, ninguna pachanga, ninguna actividad es más importante que el desarrollo de ese niño en ese momento, porque los primeros 6 años van a determinar el resto de su vida. Y estás hablando de estar formando, creando, guiando un adulto que potencialmente e idealmente nos van a ayudar a llegar a una nueva era, a una nueva tierra, efectivamente, porque crezcan distinto. Entonces, es bien importante que el niño o la niña en ese momento son la prioridad. Y es así. Y solo va a ser un pequeñito tiempo, comparado con tu vida adulta entera, lo que realmente le vas a dedicar a cargarlo, a cuidarlo, a explicarle por 85 veces, ¿no?, que hay que lavarse los dientes de cierta manera. Es así, pero es el momento y pasa y se acaba. Y eso es lo que se queda en los niños. Entonces, aquí resumiendo brevemente es, somos únicos e irrepetibles, los niños son únicos e irrepetibles, están en proceso de aprendizaje, de maduración biológica, y no podemos esperar nada más. Y lo más importante es que tengan parámetros de comportamiento y que aprendan a complementar, a sumar, a trabajar en equipo, a dar todo lo que tienen para dar junto con todos los demás que tienen para dar, para que puedan crecer en una salud emocional lo suficientemente sólida para que realmente puedan ser esos árboles maravillosos y gigantes que van a dar frutos que ni siquiera conocemos.
¡Cuánta verdad, Yamilet, en tus palabras! ¡Cuánta verdad! Y qué curioso es esto, ¿no? Cuando llegamos a la Tierra somos niños y nos vamos olvidando de la divinidad. Cuando nos vamos haciendo adultos nos vamos olvidando de la niñez. ¡Qué curioso es esto! Bueno, Yamilet, tenemos un montoncito de preguntas ya por aquí, esperando respuesta.
Muy bien.
Pero antes de irnos a por las preguntas, déjame que comente que Gloria Yamilet Gil llevará a cabo una consulta, ¿no?, en este congreso, o por parte de este congreso, Expansión de la Consciencia y Liberación de Bloqueos Ancestrales. Sesión personalizada para liberar bloqueos ancestrales que pueden impedir tu expansión personal o que te hayan impuesto un techo de cristal difícil de traspasar. Se realizará una lectura energética, una meditación guiada y algún ritual de sanación. Reserva tu plaza. Busca la información en www.mindaliacongresos.com. Y disfruta, ¿no?, de estar también de la propia mano de Yamilet. Y bueno, Yamilet, antes de irnos también a por las preguntas, tengo entendido de que tienes un librito editado o un librazo editado maravilloso. Cuéntanos un poquito, sí, qué encontramos ahí.
Es un librito porque es pequeño, pero es un librazo porque es profundo. Se llama El poder de las niñas y los niños. Y el poder de las niñas y los niños es la capacidad de reconocer actividades y acciones que me van a ayudar a guiar a los niños y a las niñas hacia el entendimiento emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que en este mundo mental, pues las emociones es lo más olvidado, es lo que genera las enfermedades, es lo que generan las disfunciones de interacción. Entonces, este libro tiene como objetivo ayudarle a los niños a reconocer las emociones como algo natural y aprender a gestionarlas a través de acciones muy sencillas. Es un libro que, bueno, en realidad es como una gran guía para los padres de, pues si llora no pasa nada, si está enojado no pasa nada, si tiene miedo no pasa nada, es normal. Y en el mundo de los niños todo es tan rápido que va a pasar mucho más pronto de lo que el papá o la mamá se agobian y creen que ya va a llorar toda la vida y que siempre va a estar llorando. Y en realidad es solamente permitirles a través de estas actividades, que este es el libro, te lo presumo, es muy guapo él. Estas actividades son muy sencillas y muy simples. Entonces, son acciones como caminar descalzo. Claro, caminar descalzo en el pasto, todos sabemos que tiene beneficios, pero si tú le dices al niño que es caminar descalzo en el pasto, donde la planta de los pies drene el enojo y la tierra absorba el enojo, entonces la intención y el impacto es muy distinto, ¿no? Ese es el tipo de actividades y de acciones que se plantean en el libro para que ellos puedan manejar sus emociones como algo natural, para que los adultos rompamos ese miedo a manejar las emociones como algo natural y a no saber qué hacer. Claro, si el adulto no sabe qué hacer con las emociones propias, pues difícilmente va a saber qué hacer con las emociones del niño, ¿no? Entonces, es muy amigable, está lleno de fantasía, tiene dragones, tiene unicornios, tiene animales, tiene lobos, tiene osos, hadas, libélulas, cualquier cosa que puedan ayudar a los niños a estar incentivando la imaginación y ciertas actividades de dibujo para que también la creatividad. Entonces, bueno, básicamente mi invitación sigue siendo a que sean los niños libres de expresarse y que les enseñemos cómo, en qué foros y de qué manera, y que siempre los adultos recordemos que nada es más natural en el ser humano que la naturaleza. O sea, nada. Entonces, las flores, el sol, el aire, el pasto, todo eso, las plantas, los animales, las mascotas, todo eso siempre va a hacer que podamos tocar base, tener una raíz y a partir de ahí ayudar y guiar a los niños a que se sientan parte de la naturaleza y que no sean usuarios de ella.
Qué bonito ese libro. Ese libro, Yamile, se ve precioso.
Muchas gracias.
Gracias por tu labor. Gracias a ti por tu labor y por nutrir las nuevas semillas y, bueno, pues las que acompañan a las nuevas semillas, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos con estas preguntitas que tenemos.
Vamos.
Y nos vamos a ir a Colombia para empezar con Rosemary, que nos escribe por vía de YouTube y nos dice lo siguiente. Buenos días, soy de Colombia y tengo una pregunta. Mi niño tiene 5 años y es vegetariano, pero no le gustan las frutas y las verduras. ¿Qué puedo hacer?
Ok, es interesante. Primero hay que preguntarle por qué es vegetariano, ¿no? ¿Cuál es la motivación o la preocupación que lo llevó a convertirse en vegetariano? Si no le gustan las frutas y las verduras, podemos hacer de las frutas y las verduras y de la comida un juego. Escoger los colores, cambiar el foco de la alimentación a un poco una parte más visual o de juego. Entonces, ¿de qué color quieres hoy que sean los alimentos? Vamos a escogerlos juntos al supermercado o al mercado a donde lo consumas y lo compres, y que se pueda nutrir también de otros elementos como semillas, para que al final del día no arriesgue su alimentación o su crecimiento, y que él pueda ir escogiendo qué quiere en función de otras cosas. Vamos a jugar a los colores. ¿Qué tal que el desayuno es de todos los colores del arco iris? ¿Qué tal que la comida la quiero solo verde? ¿Qué tal que la cena la hacemos azul o morada? Y entonces, cada vez que se atore un concepto con un niño, meterle juego, una gran solución, y observar mucho qué es, porque a lo mejor no es vegetariano porque le gusten las frutas y las verduras, sino que es vegetariano porque le duele la idea de comer animales, le duele la idea de comer proteína, ¿no? De dónde viene o de cómo mueren. Entonces habría que poder hacer ahí un entendimiento, una explicación, pues transformarle un poquito el concepto y de que no lo vea como un sacrificio o un maltrato y ver a lo mejor quizás si este come huevo, pues pone un huevo que no la que maltrato así y ahí sería la situación observando qué lo llevó a esa decisión, meterle juego al momento para que pueda liberar esa como.
Muchas gracias por esta respuesta para Rosemary. Y nos vamos ahora a Estados Unidos con Ángela, que nos escribe también por vía de YouTube y nos dice lo siguiente. Mi niña de casi 2 años está actuando de una manera que no se siente cómoda con ciertas personas. Le da miedo interactuar con ciertos niños. ¿Qué puedo hacer para que aprenda a socializar?
Primero habría que observar qué es lo que le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Nada pasa por casualidad. Incluso una a la energía. Entonces, ¿qué tal? Que a lo mejor es que percibe energía complicada o pesada en estos niños. Entonces, a lo mejor eso le genera el rechazo. Entonces, habrá que ver qué le puedes hacer o dar para que se sienta segura al momento de socializar. Entonces, cada niño y cada ser tenemos una percepción de la realidad que es única y es mi verdad. Mi verdad es como yo percibo la realidad. Entonces, a ti se te hace como muy de adulto, pues hay que socializar. Claro que hay que socializar, pero ¿qué es? ¿Qué hay detrás? Se separó, a lo mejor fue a la escuela y entonces al ir a la escuela dejó de estar contigo y entonces al no estar contigo tiene como una falta de seguridad, quizás necesita un muñeco o una mantita o un elemento de seguridad que la ayude a sentirse segura y cercana a su hogar y al sentirse segura y cercana a su hogar pueda entonces ya interactuar con más soltura, ¿no? Recuerden que los niños perciben la vida muy pequeñita. La vida es su entorno básico, ¿no? Su casa, con quienes viven, su casa, su cama, su todo. Eso es lo único que comprenden del mundo. Entonces, a veces no es que les cueste socializar, sino que les cuesta ampliar ese concepto. Y a lo mejor no son los niños o las personas con las que está interactuando, sino son los entornos que lo hacen, bueno, que la hacen no sentirse cómoda o segura o protegida. A lo mejor necesita más la presencia de mamá o de papá o de alguien conocido a la hora de estar interactuando para que se sienta más cómoda, por ejemplo.
Muchas gracias, Yamile, por esta respuesta para Ángela. Y nos vamos a ir a Perú ahora con Milagros, que nos escribe por vía de YouTube y nos dice lo siguiente. Tengo un niño de 7 años. Desde un principio comía y cuando comenzó a expresarse y hasta ahora demuestra que odia comer. Odia la comida con sentimiento. ¿Qué puedo hacer?
Híjole, ahí hay que recordar, hacer un trabajo de reflexión muy importante de qué expresa, qué dice, por qué expresa lo que está sucediendo, es decir, en qué momentos o en qué contextos el niño empezó a mostrar que no le gustaba la comida. Puede ser que antes cocinaba a alguien a quien el niño quería mucho y ese alguien ya no está. Y entonces la cocina o la comida la vincula con la ausencia de la persona, entonces ya no le gusta. Entonces son conceptos bien amplios y pueden ser muy profundos de poder como rascarle mucho a observar en qué momento se dejó de interesar o empezó a rechazar o qué vincula él con la alimentación. Porque no es como que... O porque también a veces pasa que los niños aprenden a expresarse copiando cómo se expresan otras personas y lo ponen en otros contextos. Entonces, si ese niño a lo mejor está, ve muchas cosas de respuestas violentas o negativas o de enojo o de rechazo, vamos a decir que el tío se queja mucho del trabajo. Entonces, habla siempre mal del trabajo. Entonces, el niño aprendió que hay que hablar mal de las cosas que se hacen todos los días. Y si él come todos los días, pues vamos a hablar mal de la comida. Puede tener desde ese tipo de lógica hasta un verdadero tema de molestia o de dolor que se haya vinculado a la comida o a quien cocinaba o a lo que se comía, ¿no? Pero sí es como mucha observación y mucha reflexión de qué hizo, cuándo empezó, por qué empezó, ¿no? No solo el suceso de lo que está pasando, sino qué contexto pudo haberlo ido gestando hacia llegar a ese suceso. Nada pasa porque sí y nada pasa de repente. Todo tiene una razón, un fundamento y un momento de inicio, ¿no? Eso creo que sería.
Muchas gracias, Yamilet, por esta respuesta para Milagro. Y no nos va a dar tiempo a responder más preguntas porque tenemos que despedirnos ya, pero sí que te invito a que le eches un vistazo al chat que va a quedar ahora, claro, después, debajo del vídeo, los comentarios. Y hay muchas preguntas, comentarios muy interesantes. Yamilet, te invito a ello. Y para cerrar, que les des una despedida así a todas las personas que nos están acompañando y compartiendo todas sus experiencias.
Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que algo también que a veces como padres o madres o guías de las personas se nos olvida es que esa alma, con toda su sabiduría y todo su poder, nos escogió para ser nosotros ese guía, esa persona que lo custodiara. Entonces, de alguna manera, esa alma de ese niño o de esa niña muy probablemente confían más en ti que tú, porque te escogió. Entonces, observen, aprendan, escuchen, jueguen, pero no duden de ser capaces de guiarlos, porque ellos los escogieron. Entonces, los escogieron por algo, los escogieron para algo. Entonces, este punto de la confianza en uno mismo como adulto, en poder volver a conectar con el niño interior o con la niña interior para ver cómo ayudar y guiar, cómo recordar qué hacer con este proceso que ahora se nos encargó, por decirlo de alguna manera, pues que sea a través de la confianza y que sea a través del amor y de preferencia que sea a través del juego y de la risa y del canto y de la música y de cosas que cuando llevamos la relación adulto-niño demasiado mental es cuando se complica. Cuando jugamos, cuando hacemos cosquillas, cuando reímos, cuando saltamos y nosotros nos ponemos un poquito más a la altura de los niños, porque todos tenemos a nuestra niña y a nuestro niño interior está ahí. Entonces es muy fácil conectar. Si nos permitimos que conecte, va a ser más fluido y menos preocupante. Obviamente, estar atento, estar observando, estar escuchando, esa es la fuente primordial, porque ellos generalmente nos lo dicen todo, solamente que no estamos atentos o no lo sabemos interpretar, porque no lo reflexionamos. Esa sería mi conclusión para que se sientan también cómodos y tranquilos de que los niños que están a su cuidado los eligieron a ustedes, sus almas, las eligieron a ustedes para que estén a su cuidado. Entonces, de entrada, ellos están cómodos con eso, siéntanse ustedes cómodos con guiarlos y con custodiarlos, ¿no?
Muchísimas gracias, Yamile, por tu mensaje. Muchísimas gracias por esta nutrición de charla, de conferencia. Y muchísimas gracias por tu labor aquí en la Tierra, sin duda alguna. Gracias, gracias, gracias. Te mando un gran abrazo. Igual a todas las personas que nos estáis acompañando con todas vuestras historias, con todos vuestros sentires y vivencias. Os agradecemos desde el corazón. Le hago un repaso a Yamile para que sepa y tenga una idea desde dónde hemos tenido recepción. Y ha sido Georgia, USA, Colombia, Perú, Estados Unidos, España, Argentina y una larguísima lista que queda por ahí. Gracias, al fin y al cabo, Mindalia somos todos, igual que el todo. Y recordar que podéis disfrutar de esta conferencia una y otra vez en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com, y que no os mováis del sitio, porque en unos momentos continuamos con una nueva conferencia del Congreso Vive Saludablemente. No os lo perdáis, nos vemos en el próximo directo.